Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump continúa su defensa combativa mientras la Cámara de Representantes avanza con la investigación de juicio político. La embajadora de Estados Unidos en la ONU advierte a Turquía sobre consecuencias de la campaña militar en Siria. Indígenas ecuatorianos radicalizan su protesta en medio de la crisis y se cancelan las ruedas de prensa en partido de baloncesto de la NBA en Shanghái. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es viernes 11 de octubre de 2019. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El presidente Donald Trump desató anoche un aluvión de ataques contra los demócratas en Minneapolis en su primer mitin de campaña desde que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, lanzó una investigación de juicio político sobre sus tratos con Ucrania. Los legisladores están investigando si Trump violó la ley al instar a Ucrania a investigar al candidato presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter. Y los miembros del comité quieren saber si Trump retuvo la ayuda militar a Ucrania a menos que su presidente accediera a investigar a los Bidens. So the president of Ukraine reiterated today. Así que el presidente de Ucrania reiteró hoy en una importante conferencia de prensa sobre otros temas que no estaba bajo ninguna presión, no sabe de qué están hablando y usó la palabra no hubo chantaje durante esta llamada. Trump sugirió que los esfuerzos para acusarlo son parte de una conspiración continua para sacarlo de su cargo y anular los resultados de las elecciones de 2016. El ex vicepresidente Joe Biden dijo esta semana durante un acto de campaña en New Hampshire que justificaba el juicio político al presidente Trump y continuó defendiéndose. No hay verdad en sus acusaciones y ataques contra mí o mi hijo. Ninguna. Cero. En tanto, la investigación avanza en varios comités en la Cámara de Representantes. Y arrestan a dos socios de Giuliani por donación ilegal a la campaña de Donald Trump. Nos informa Tony Cano.
Dos empresarios de Florida que tienen lazos con Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, y que están vinculados con la investigación sobre Ucrania, fueron arrestados mientras trataban de salir de Estados Unidos y fueron acusados de violación de las leyes de financiación de campañas políticas. Los cargos se relacionan con una donación de $325,000 a un comité de acción política que apoya la reelección de Trump. Lev Parmas e Igor Fruman fueron arrestados por mentir en declaraciones al Comité Federal Electoral, falsificar documentos y otros cargos. El fiscal federal Geoffrey Berman dijo a los periodistas este jueves que los empresarios estaban a punto de abordar un vuelo internacional desde Virginia con boletos de ida y vuelta cuando fueron detenidos el miércoles por la noche. No se ha revelado a qué destino planeaban partir. Según documentos judiciales, Parnas y Fruman utilizaron transferencias por cable de una entidad empresaria controlada por ellos para donar $325,000 al Comité de Acción Política America First en 2018. Pero los registros de las transferencias, que se volvieron públicos mediante una demanda, revelan que la entidad corporativa mencionada como autora de la transacción no era el verdadero origen de los fondos. Los dos hombres, arrestados en el Aeropuerto Internacional Dulles, comparecieron en una corte federal en Virginia el jueves. Hay otros dos acusados en el caso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes citaron al secretario de Energía, Rick Perry, como parte de su investigación de juicio político sobre la llamada del presidente Donald Trump con Ucrania. Los presidentes de los comités de inteligencia, asuntos exteriores y supervisión de la Cámara de Representantes le enviaron a Perry una citación pidiéndole que proporcione documentos relacionados con una compañía de energía estatal ucraniana, así como su participación en una llamada en julio entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Los legisladores fijaron el 18 de octubre como la fecha límite. La Las maniobras militares turcas contra combatientes kurdos sirios en el noreste de Siria entraron en su tercer día hoy viernes. Grupos humanitarios le recuerdan a las partes en guerra que tengan cuidado con civiles y también exigen el paso libre del personal humanitario y de la ayuda a decenas de miles de personas desplazadas por los combates. El canciller turco Mevlüt Cavusoglu dijo que su operación militar durará hasta que todos los terroristas sean neutralizados. Y sobre este mismo tema, la CRAF alerta de posibles consecuencias contra Turquía. Tenemos el informe con Celia Mendoza.
Estados Unidos reiteró una vez más desde Naciones Unidas su mensaje al gobierno del presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, quien lanzó una ofensiva militar en el noreste de Siria, la cual, según el monitor del Observatorio Sirio para Derechos Humanos, ha desplazado a más de 60.000 personas en menos de un día.
Failure. El incumplimiento de las reglas, la protección de las poblaciones vulnerables, la falta de garantías de que el Estado Islámico no puede explotar estas acciones para reconstituirse, tendrá consecuencias.
Kraft, quien participó en la reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad para tocar este tema, fue enfática al indicar que el presidente Donald Trump no ha respaldado la decisión del gobierno de Erdogan para lanzar esta acción militar.
El presidente Trump ha enfatizado ante el gobierno de Turquía que tiene plena responsabilidad de proteger a la población kurda y las minorías religiosas, incluidos los cristianos, y garantizar que no se produzca una crisis humanitaria. Además, Turquía ahora es responsable de todos los militantes del Estado Islámico en detención y que se mantengan en prisión.
Erdogan, por su parte, amenazó a la Unión Europea, que ha condenado las acciones de su gobierno.
Hola, Unión Europea, cálmate, lo digo de nuevo. Si intentas etiquetar esta operación como una invasión, es muy simple. Abriremos las puertas y les enviaremos a 3.600.000 de refugiados.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Aprovechamos el momento para nuestra primera pausa en esta entrega informativa de Buenos Días, América.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Trabajadores de salud y educación continúan denunciando la crisis que viven y exigen respuestas del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
A pesar de que las manifestaciones de calle han menguado en las últimas semanas en Venezuela, los trabajadores de educación y salud mantienen las protestas casi a diario durante los últimos meses. Educadores en todo el país decidieron sumarse a un paro de 24 horas que, de acuerdo a la Federación Venezolana de Maestros, fue acatado en más de un 85% en todos los estados. Griselda Sánchez, representante del Sindicato Venezolano de Maestros, solicitó la renuncia del ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz.
¿Cuántas veces más te vamos a pedir la renuncia? Eres el ministro más irresponsable que ha parido este país. Eres un sinvergüenza desde la base, porque la coalición nuestra no va a negociar más ni va a permitir más mesas de diálogo. Este diálogo lo que ha traído es muerte.
En tanto, Moraima Hernández, presidenta de la Sociedad Médica de una de las maternidades más importantes del país, destacó que la crisis en los centros hospitalarios se mantiene y que las condiciones de vida de los médicos se deteriora con el paso de los días.
Creo que el Estado tiene muchísimos años fallando en tener adecuadamente los centros de salud que dependen tanto del Ministerio de Salud, y también hemos observado la disminución de la calidad en los hospitales que dependen del Seguro Social. Eso es un proceso que es muy largo, de hace muchos años, que ha hecho, digamos que en este último año ha sido realmente catastrófico.
De momento, los ministros de Educación y Salud no se han pronunciado en cuanto a las exigencias que en las últimas horas han mantenido los representantes de ambos sectores en las calles del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En el ambiente migratorio, tras una derrota en una corte de California, la oficina encargada de las deportaciones en Estados Unidos cataloga como extralimitación judicial la decisión del juez sobre una ley que afecta a su departamento. Leonardo Feldman nos informa.
Probablemente arrestaremos unas 140,000 personas este año.
Eso dijo el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, Matt Albense, conocida como ICE, en una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que criticaron una decisión de un juez federal en California sobre la deportación de inmigrantes indocumentados. Albense habló del efecto de esta decisión en su oficina, ya que se les dificultará el uso de una herramienta para detener inmigrantes indocumentados.
Un juez en California opinó que los oficiales de inmigración no pueden desarrollar una causa probable para creer que un individuo no puede ser removido basándose solo en ciertas verificaciones de la base de datos. Esta conclusión está fuera de sintonía con las realidades de la aplicación de la ley moderna, pone en peligro al público e interpreta la causa probable de una manera bastante restrictiva.
Sin embargo, abogados que defienden a los inmigrantes sin documentos como Luis Paoli defienden la decisión del juez en California.
El sistema que tiene ICE y que está utilizando para emitir estas órdenes de detainers, orden de detención, es ilegal, es inconstitucional, porque la información que se utiliza para esa determinación de la orden no es confiable.
Y es que no solo son inmigrantes indocumentados los afectados, según Paoli.
Eso está afectando a personas que están legalmente en los Estados Unidos, al igual que hay aún a ciudadanos americanos que han sido han sido procesados en una corte estatal o federal por algún crimen.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Continuamos informando en Buenos Días, América. Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, ganó el Premio Nobel de la Paz 2019 y el comité dijo que se le reconocían sus esfuerzos para lograr la paz y la cooperación internacional, destacando de forma especial su decisiva iniciativa para resolver el conflicto fronterizo con Eritrea. El anuncio realizado hoy cierra una semana de anuncios de los galardonados y es considerado el más importante y codiciado debido a que reconoce a los que trabajan por la paz. Al primer ministro Ahmed se le reconoce lograr en 2018 un acuerdo de paz con el presidente de Eritrea, Isaías Afwerki, que puso fin a 20 años de estancamiento sin paz y sin guerra entre los dos países. El comité decidió sobre la base de 223 nominaciones de personas y 78 organizaciones y otorgó el premio de 9 millones de coronas, unos 918 mil dólares, que serán entregados junto a una medalla de oro en el mes de diciembre. Nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días América al retornar noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América, una producción de La Voz de América. En el ambiente latinoamericano, los indígenas de Ecuador radicalizan sus protestas. Giselle Jácome nos informa desde Quito.
Ecuador cumple 9 días de paralización en medio de la radicalización de las protestas por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas que rechazan la violencia con la que las manifestaciones han sido reprimidas. La dirigencia ha pedido la renuncia de los ministros de la Defensa y Gobierno después de que un miembro de su comunidad muriera víctima de un golpe en medio de los choques. En la concentración de más de 5.000 indígenas fueron retenidos policías y periodistas. El dirigente Jaime Vargas mencionó:
estamos pidiendo que se una al pueblo, compañeros. ¿Sí o no?
En medio de la conmoción también se daba cuenta del ataque al cuartel militar Marco Aurelio Subía, a 20 kilómetros de la ciudad de Quito. Edison Mogollón, responsable del lugar, mencionó:
no se trata de población común, sino que existen personal organizado e infiltrado que tiene características de delincuencia.
El presidente Lenín Moreno dice estar abierto al diálogo, pero exige la paz.
Pero primero paz. Primero que los ciudadanos estén en paz. Que las ciudades estén abastecidas y que no se esté amenazando con matarlos de hambre.
La ministra María Paula Romo reportó la detención de 17 personas, la mayoría de nacionalidad extranjera, que estaban en el aeropuerto Mariscal Sucre teniendo información de rutas que tomaría el vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien estaba arribando a la ciudad de Quito.
En su poder se encontraba información sobre el traslado del presidente y del vicepresidente.
En la noche del jueves, la dirigencia indígena entregó a 10 policías que mantenía retenidos desde el miércoles a una comitiva de la ONU y Defensoría del Pueblo, mientras la Comisión de Transparencia ha llamado a un diálogo entre el presidente y los representantes de la CONAIE. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Por otra parte, una masiva concentración de personas en Bolivia pide defender la democracia y dar el voto castigo al presidente Evo Morales. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chambi.
En Bolivia, 2 multitudinarias concentraciones en las ciudades de La Paz y Cochabamba conmemoraron los 37 años de recuperación de la democracia en un momento clave para el país y a solo 9 días de las elecciones generales. Algunas de las resoluciones aprobadas en los cabildos fueron exigir la abrogación de las leyes que atentan contra el medio ambiente, un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales y un voto castigo en los comicios del 20 de octubre. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, explicó las determinaciones asumidas.
El cabildo resuelve acusar a Eva Morales, Álvaro García Linera y sus colaboradores por los delitos de traición a la patria consignados en el artículo 124 de la Constitución Política del Estado y otros delitos con la máxima sanción penal. exigiendo a la nueva Asamblea Legislativa autorice con prioridad este juicio de responsabilidad.
El principal candidato de la oposición a la presidencia de Bolivia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se refirió a esta movilización.
Nosotros estamos en la batalla por construir una democracia que sustituya el autoritarismo vigente en estos días.
El también candidato opositor por la agrupación Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, pidió que se respeten los derechos fundamentales en Bolivia.
No queremos que Bolivia se encamine por el camino de Venezuela o de Nicaragua. Queremos ser un pueblo libre en el cual se respeten los derechos de libertad de todos los ciudadanos.
Con eufóricos cantos, miles de ciudadanos expresaron su descontento con la situación actual del país, mientras el presidente Evo Morales pidió por su parte el voto de la población para, según dijo, seguir cambiando la historia de Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Nicaragua es el segundo país menos competitivo de América Latina, según nos informa Daniana Ocaña.
El ranking del Foro Económico Mundial colocó a Nicaragua en el puesto 109 de 141 países a los que les midió el índice de competitividad global durante el 2019, ubicando al país como el segundo menos competitivo de América Latina, únicamente por encima de Venezuela. Analizando el tema, el economista Enrique Sáenz dijo a La Voz de América que el presidente Daniel Ortega desperdició los recursos humanos y económicos del país.
Y en materia de competitividad en la sociedad del conocimiento, la clave está en la educación y con Ortega no se ha dado ni un solo paso adelante, más bien paso hacia atrás. En estas condiciones no es nada extraño que Nicaragua esté en los puestos de la cola.
En tanto, Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, aseguró que este índice se toma como referencia para los inversionistas al momento de decidir dónde llevar sus capitales, tema clave para generar empleos.
Y estas son las consecuencias de la crisis que ya venimos padeciendo desde el año pasado. ¿Qué pasa? Nosotros, al perder competitividad, hemos venido aumentando los costos de producción. Se han venido aumentando todos los costos de producción.
El análisis internacional y uno de los más importantes del mundo señala que además Nicaragua enfrenta una baja adopción de tecnologías de la información, como lo reflejan las bajas tasas de suscripción a Internet de banda ancha, fija y móvil. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. En respuesta a la NBA por defender la libertad de expresión del gerente general de los Rockets de Houston, las autoridades chinas le cercenaron el derecho a los Lakers de Los Ángeles y a los Nets de Brooklyn. Las autoridades chinas cancelaron todas las actividades con medios programadas en torno al partido de pretemporada entre los Lakers y los Nets en Shanghái, en plena crisis en las relaciones entre la NBA y funcionarios del país asiático. Esto incluyó una rueda de prensa del comisionado de la NBA, Adam Silver, y las conferencias de los equipos tras el partido. No habrá disponibilidad de prensa para el partido de esta noche entre los Nets de Brooklyn y los Lakers de Los Ángeles, dijo la NBA en un comunicado difundido el jueves, unas cuantas horas antes del encuentro. La decisión era una nueva medida para expresar el descontento de Beijing por un tuit ya borrado de Daryl Morey, gerente general de los Rockets, en el que manifestó su respaldo a las protestas antigubernamentales en Hong Kong. En otros ambientes, solo había una forma para que Simone Biles concluyese otra dominante actuación en el Campeonato Mundial de Gimnasia, con un popular gesto de triunfo. Biles marcó su quinto título en el programa combinado, concluyendo su rutina de suelo con un gesto de mic drop, un reconocimiento de sus seguidores en las redes sociales. Biles dijo que la idea provino de Twitter y ciertamente fue apropiada en un día en que ninguna rival estuvo ni siquiera cerca. No fue mi mejor rutina, pero pensamos que sería divertido, dijo. Pudiera no haber sido su mejor rutina, pero aún así le mereció la puntuación más alta. En el ambiente del fútbol americano de la NFL, Tom Brady anotó en dos ocasiones y desplazó del segundo lugar a Peyton Manning de la lista del mayor número de yardas pasadas en la NFL para que los Patriots de Nueva Inglaterra se impusieran ayer jueves 35-14 a los Giants de Nueva York. Los Patriots, actuales campeones del Super Bowl, convirtieron en touchdown una patada bloqueada y forzaron cuatro pérdidas de balón, incluido un fumble que terminó en anotación. Acumulan un récord de 6-0 por primera vez desde 2015. Hacemos una pequeña pausa para luego seguir con el mundo del espectáculo.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Pugsley, don't drink it all. This gentleman wants some too.
Desde La Voz de América en Washington, estos son algunos de los estrenos cinematográficos del fin de semana en Estados Unidos. Les informa Leonardo Bonet. Miembros de la misteriosa y espeluznante familia Adams, Gómez, Morticia, Huxley, Merlina, el tío Fester y abuela se están preparando para la visita de sus parientes, que son aún más espeluznantes. Sin embargo, pronto surgen problemas cuando la sombría personalidad de televisión Margot Needler se da cuenta de que la misteriosa mansión de la colina donde viven los Adams se interpone en el camino de su sueño de vender todas las casas del vecindario. Las voces que escuchan pertenecen a Oscar Isaac como Homero Adams, Charlize Theron como Morticia Adams, Chloe Grace Moretz como Merlina Adams, Finn Wolfhard como Pericles Adams, Nick Kroll es el tío Lucas Adams, Snoop Dogg es el tío Cosa, Bette Midler es la ma Adams, Allison Janney es Margot Needler y Elsie Fisher es Parker Needler. Henry Brogan es un asesino de élite que se convierte en el objetivo de un agente misterioso que aparentemente puede predecir cada uno de sus movimientos. Para su horror, pronto se entera de que el hombre que está tratando de matarlo es una versión más joven, más rápida y clonada de sí mismo. El protagonista de la película Gemini Man es Will Smith y es secundado por Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong, Linda Eamon y Douglas Hodge. En Parásito, la familia Park es la imagen de la riqueza y la familia Kim, rica en inteligencia callejera, pero no mucho más. Ya sea por casualidad o por destino, estas dos casas se unen y los Kim la consideran una oportunidad de oro. En edad universitaria, los niños Kim se instalan convenientemente como tutores y terapeutas de arte en casa de los Park. Pronto se forma una relación simbiótica entre las dos familias. Los Kim brindan servicios de lujo indispensables, mientras que los Park les dan a los Kim una salida a sus lamentables circunstancias. Pero este nuevo ecosistema es frágil y pronto la avaricia y el prejuicio de clase amenazan con cambiar la nueva comodidad de los Kim. Y hasta aquí las informaciones del entretenimiento con algunos de los estrenos cinematográficos del fin de semana en Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington les informó Leonardo Bonet.
Que al cierre de Buenos Días América, en una acción sin precedentes, la compañía eléctrica Pacific Gas and Electric implementó cortes de electricidad masivos en el norte de California como medida preventiva contra incendios. Aproximadamente 600.000 personas están sin electricidad desde el miércoles 9 de octubre a raíz de los apagones preventivos que se prevén continuarán por lo menos un día más. Y hasta aquí, Buenos Días América. Henry Llanos le agradece por su sintonía. Me acompañaron en la producción John Burnett y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias, muy buenos días.